Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Mi nombre es Raquel y soy responsable de marketing y comunicación en Edila. Hoy vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos, la movilidad sostenible en las ciudades. Movilidad y sostenibilidad están obligadas a llevarse bien. Instituciones, empresas y ciudadanos deben trabajar juntos para conseguir un objetivo común, no pasarle factura al medio ambiente. Y para hablar sobre ello, hoy nos acompañan tres invitados de lujo. En primer lugar, quiero presentaros a Cristian Moscardi, gestor de proyectos del Clúster Digital de Cataluña y partner del proyecto Smart City Clusters. Hola, Cristian.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
Si quieres hablarnos un poquito de qué es lo que hacéis en
Sí,
el Clúster.
cómo no, Clúster Digital de Cataluña, como clúster, aglutina varias empresas del sector tecnológico y digital, y a través de las actividades lo que buscamos es encontrar oportunidades de colaboración y desarrollo de soluciones para los retos de muchos sectores, energía, sanidad, salud. Manufactura, agricultura y, cómo no, transporte y movilidad. Entonces, estamos implicados en varios proyectos en los cuales se debaten soluciones, retos, oportunidades y esa es la razón de ser del clúster, ¿no? Es facilitar estas oportunidades para avanzar en soluciones innovadoras y permitir, ¿no?, que estas soluciones lleguen a la sociedad.
Genial, gracias Cristian. Luego nos acompaña también Edgar, que es el cofundador de Washa Logistics. Hola Edgar.
Hola Raquel, buenas tardes. Pues desde Washa Logistics ofrecemos servicios de última milla para proveedores del canal de alimentación, para ayudarles en sus repartos a establecimientos, tanto a HoReCa como pequeño comercio. Y ofrecemos sobre todo soluciones que creemos son más flexibles, eficientes y sostenibles que el modelo de reparto actual, sobre todo porque, bueno, tenemos almacenes urbanos que están más cerca de los puntos de entrega y además hacemos la distribución con vehículos eléctricos ligeros que se adaptan mejor a las nuevas restricciones y las que vendrán. Y además todo esto lo sustentamos con tecnología. Somos una startup y por lo tanto entendemos que lo digital es primordial para una buena operativa. Además creemos o intentamos que todo esto forme parte del cambio de distribución urbana de mercancías, que como he dicho antes es algo que tiene que venir, que ya está llegando. Aportando así eficiencia y competitividad tanto a nuestros clientes como sobre todo construyendo ciudades más inteligentes y más sostenibles que entraremos más al detalle ahora.
Genial, gracias Edgar. Y
Ya
por
te.
último tenemos a Andreu Araque, que es CEO y cofundador de Dila. Hola Andreu.
Hola Raquel, gracias. Pues como dice Raquel, soy el CEO y cofundador de Gedila. Gedila es una startup que ofrece software logístico. Trabajamos con empresas de distintos tamaños. Empezamos trabajando con empresas un poco más grandes y poco a poco hemos ido trabajando con empresas de cualquier tamaño, con distintas operativas, de distintos sectores. Lo que tienen en común es que quieren ir un paso más allá en la digitalización, también optimizar procesos. Nuestros productos son, por ejemplo, el optimizador de rutas para distribución urbana, TMS para distribución de más larga distancia. También trabajamos en temas de optimización de toda la cadena logística, buscando desde dónde fabricar, dónde transportar y desde dónde realizar esas entregas de última milla. Y nada, espero que sea un evento interesante para todos.
Genial. Bueno, gracias y bienvenidos. Pues si os parece, me gustaría empezar preguntándoos algo que nos ha estado acompañando estos días con la publicidad de este webinar y que creo que es una muy buena introducción al debate que hoy llevaremos a cabo. Y es cómo conectar la movilidad y transportes sostenibles, la logística y la inteligencia artificial en las smart cities. Y me parece que para esto, Cristian, vas a ser tú el primero en dar tu opinión.
Sí, encantado. De hecho, es una pregunta aglutinadora de ideas, ¿no?, o de planteamientos, porque es verdad que el factor Smart City viene a ser un escenario, ¿no?, potenciador de movilidad, del transporte y de herramientas, ¿no?, que facilitan la posibilidad de nuevo, un nuevo desarrollo, ¿no?, de soluciones y de escenarios. Entonces, las Smart Cities es un concepto muy, digamos, complejo, a la hora de presentarlo, porque estamos hablando de diferentes tipologías de ciudades, ¿no? Y sí que es verdad que el clúster en su actividad lo que observa es que hay diferentes modelos de ciudad, dependiendo de la localización geográfica, y que hay demasiados factores, ¿no?, que entran en juego, desde la infraestructura industrial y tecnológica hasta la orografía, incluso la administración pública, el modelo de ciudad y cómo un factor muy interesante también, que es la transformación digital, pues se está implementando, ¿no?, desde cada ciudad. Entonces, obviamente, si yo ahora digo el factor político, todos nos podemos asustar, ¿no?, porque estamos hablando de que tanto la política como la tecnología o el mercado van a velocidades diferentes. Entonces, ¿esto qué supone? Suponen retos. Entonces, sí que, ¿qué ha surgido en el momento actual? Han surgido diferentes modelos de desarrollo de las Smart Cities. Esto también define diferentes laboratorios, llamémosle, o escenarios de desarrollo. Y si además añadimos factores como es digamos, el crecimiento de las infraestructuras, la introducción del 5G, etcétera, etcétera, pues estamos, como ves, estoy rescatando un montón de elementos que nos muestran no hacia dónde vamos, sino hacia los 1000 lugares que podríamos ir y cómo la interacción entre los agentes de la ciudad es relevante para poder avanzar. Entonces, ¿cómo conectarla? Pues de 1000 maneras diferentes. Es decir, sí que uno de los elementos es comunicación, colaboración, estrategia, y eso se define entre todos. ¿Con esto qué quiero decir? Claro, yo estoy hablando desde un punto de vista de clúster, ¿no? El clúster intenta facilitar varios de los instrumentos a través de los cuales esto se puede canalizar, ya sea proyectos a nivel regional, nacional o europeo. Entonces, desde el clúster, una de las vías para conectar movilidad, logística, inteligencia artificial, es a través de el normalizar, ¿no?, este proceso de transformación, de que llegue la sociedad, de que la sociedad también cada vez esté más familiarizada con este tipo de transformaciones, porque al fin es el usuario final, ¿no? Es el agente que se beneficia, obviamente, de los diferentes perfiles, ¿no?, que encontramos en la sociedad: transportes públicos, transporte privado, logística, etcétera, e-commerce, ¿no? Es decir, como veis, todo se desgrana a lo que es una mezcla de elementos que dan este escenario para ir desarrollando soluciones y mejorándolas.
Sí, yo en mi opinión, y entrando más en la visión empresa, estoy 100% de acuerdo con Cristian, pero bajándolo un poco una cosa más pragmática, yo creo que es fundamental la tecnología, en cuanto a que la tecnología integre distintos sistemas, integre distintos estamentos públicos, privados, pero que desde ahí y desde esa fuente sea desde donde se propulsen los proyectos, ¿no? Porque si no, muchas veces hablamos de proyectos, hablamos de estrategias, ya, como insisto, público-privadas, privadas, públicas, pero al final nunca bajamos a detallar cómo se hace eso, ¿no? Es como que lo tenemos en mente, pero al final, en la realidad, eso cuesta de ver. Y realmente, al final, como empresas, si no ves cómo tienes que hacer ese proceso, las palabras se las lleva el viento. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en Barcelona hay una aplicación que se llama Smow, que no hace mucho que ha salido, y al final lo que hace es que intenta regular las zonas de carga y descarga para que todos los agentes logísticos que tienen que hacer descargas en la ciudad, pues que esté organizado y que sepan cuándo pueden estar, si hay sitio y cuánto tiempo les está permitido estar. Puede ser una tontería o puede parecer una tontería, pero toda esa información conglomerada en una aplicación hace que todo el mundo, que como decía antes Cristian, hay tropecientas mil empresas de distinta índole, a distintos verticales, pero todo ello hace que todo el mundo se ponga, entre comillas, de acuerdo y se organice para poder hacer estas descargas. O sea, si esto lo extrapolamos a cualquier tipo de iniciativa y a cualquier tipo de estrategia, creo que es lo que tiene que ser necesario, ¿no? No sirve solo con Agenda 2030 o nuevo plan de distribución urbana de mercancías, o una empresa, ostras, pues tengo un nuevo software de, pues con Gedila, por ejemplo, ¿no? Todo eso está bien, pero si no consigues conectarlo entre todos, la ciudad al final no nota esa diferencia y siguen habiendo esos problemas por un tema, como decía Cristian, de colaboración. O sea, es fundamental que todos los estamentos estén conectados, colaborando, porque así es como se entiende la Smart City. Y si no vamos por aquí, sí, tendremos más tecnología, pero al final cada uno irá por libre y estaremos en el mismo problema.
Sí, continuando un poco con el hilo de que habéis introducido los dos, al final, como resumen de lo que yo entiendo por Smart City, al final es desde las administraciones, que son las que un poco actúan de forma central, centralizar toda esta información, por ejemplo, también a nivel de, pues por ejemplo, IoT, concentrar esta información de tal forma que se puedan hacer proyectos digitales, en este caso muchos privados, también públicos, utilizando esta información, contribuyendo, aportando información y digamos, mezclando lo que es el mundo físico de lo que pasa en la ciudad con lo que las nuevas herramientas digitales te pueden ayudar a cambiar paradigmas, a hacer las cosas de forma más eficiente, etcétera.
Y sobre todo un poco con lo que comentaba Cristian antes, ¿no? Que al final necesitamos cultura para hacer eso. Es decir, no, insisto, no es suficiente con poner herramientas, pero al final la administración y las empresas privadas tienen que tener cultura para poder avanzar, digitalizarse, aceptar el cambio, aceptar la innovación. Al final, la tecnología sin usuarios y sin personas no sirve para nada. Entonces, si entre todos no entendemos que esto tiene que ir hacia aquí, yo creo que va a ser complicado. Pero bueno, yo creo que en eso estamos. También, evidentemente, hay que entender que hay distintas empresas, distintas filosofías dentro de cada empresa. Evidentemente, una startup pues seguramente tendrá mucha más flexibilidad y ya habrá nacido el digital que quizá una empresa que lleva muchísimos años en el mercado, con la cual, pues evidentemente, el cambio cuesta, ¿no?, más de implementar en la cultura de una empresa. Entonces, creo que eso demanda tiempo y demanda que todo el mundo esté abierto a esta digitalización.
Sí. Perdón.
Yo quiero añadir una cosita. Simplemente, esta parte de digitalización que puede ofrecer el sector público, al final, no quiere decir siempre que no se pueda seguir haciendo de la forma tradicional, pero al final te dan herramientas que te permiten hacer mejor tus trabajos. Lo que comentabas tú, Smoke, pues si tú puedes reservar o puedes hacer gestiones digitales con previsión, estás mejorando tus procesos. Por tanto, si utilizas esos sistemas, lo harás mejor. En cierto modo, te está obligando, no, pero te está propiciando que hagas ese paso digital.
Totalmente. Uh-huh.
Permíteme añadir, el ejemplo de Smoke ha sido muy adecuado, Edgar, porque, bueno, obviamente para quien no es de Barcelona no lo conocerá, pero es una aplicación que empezó con una línea de servicio y ha ido incorporando varias que integran servicios como es, Mobility as a Service, ¿no? Bicicletas, aparcamiento de carga y descarga, aparcamiento privado en las diferentes zonas por tarifas que hay en la ciudad, etc., etc. Y esos servicios, te das cuenta que no solo están integrados en Smoke, es decir, también son servicios que están gestionados por otras, o por las propias empresas que lo suministran, o por otras plataformas a nivel gestión ciudad que contribuyen a ofrecer o a facilitar la movilidad. Entonces, es genial el ejemplo, porque es un ejemplo, o sea, es un ejemplo de este ejercicio de colaboración, de comunicación, de que el usuario tenga disponible las herramientas como para concienciarse y dar, ¿no?, ese paso. Sí, sí, por lo cual.
Sí, 100%. Sí. Y también en este sentido, a mí me gustaría marcar que es muy importante, o creo, en mi opinión, es que la administración no debería de prohibir o regular en exceso estos procesos. Es decir, insistimos con Smoke, pero si Smoke es una plataforma que funciona bien, al final tú, como logístico, lo vas a usar porque te va a ir bien en tus procesos. Entonces, si tú exiges la utilización de algo que realmente no sirve para la empresa, al final estarás creando un problema a esa empresa. Pero si en cambio creas algo que realmente tú lo has estudiado previamente y ves que le aporta un valor a esa empresa, todo el mundo se va a meter en esa aplicación y va a trabajar en ese proceso. Por lo tanto, ahí tienes un win-win. Entonces, en ese sentido, yo creo que, por ejemplo, si hablamos de sostenibilidad, es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, ostras, sí, la sostenibilidad está muy bien, pero al final aquí se tienen que pagar las facturas a final de mes. Y 1,000 logísticos hoy en día estarán todos a favor de la sostenibilidad. Todos estamos a favor de la sostenibilidad. Pero, en mi opinión, hay que tratar de que esa sostenibilidad sea competitiva. No es suficiente con que sea sostenibilidad, tiene que ser competitiva. Y todo se basa en lo mismo, ¿no? Ya sea sostenibilidad o digitalización, la empresa tiene que ver que eso tiene un valor, que con ese cambio va a mejorar, y no simplemente porque se le exija, sino porque en ese proceso va a ser más competitivo.
Estoy de acuerdo. De hecho, voy a lanzar un comentario que puede crear debate en el sentido, o alargar esto hasta las 8 de la tarde, pero es qué concepto de sostenibilidad tenemos. Porque es como, según para quién, es como hablar de resiliencia, ¿no? Es decir, hay nuevos conceptos que aparecen y que tienen una velocidad de adaptación o de adaptación por parte de la sociedad. Entonces, está el punto de vista del ciudadano, del usuario, del proveedor, del intermediario, hasta qué nivel la sostenibilidad forma parte y hasta qué nivel las empresas, sobre todo, están dispuestas a invertir para cambiar sus procesos o sus servicios y alcanzar, digamos, ese concepto de sostenibilidad que debería ser muy estándar, ¿no? O marcarse en cuanto a ciertos digamos, criterios o KPIs, ¿no? De hecho, yo suelo apuntar una cosa, desde Europa, con todo lo que es las nuevas políticas de Green Deal, etcétera, etcétera, de digitalización, se está invirtiendo mucho dinero para que las empresas tengan la posibilidad de perder ese miedo a invertir, ¿no? Es decir, hablo ya de conceptos como incorporar innovación, soluciones disruptivas, etcétera. Entonces, yo este punto lo remarco porque hay herramientas, hay caminos para que las empresas puedan crecer, puedan invertir, puedan desarrollar, apalancarse en estas ayudas que vienen tanto de Europa, vienen de tanto del Ministerio a nivel estatal o vienen de la Generalitat a nivel regional. Entonces, ese caldo de cultivo, esa oportunidad ahora está totalmente en alza. Es un gran momento para que las empresas, cuando estén sentados en sus escritorios, digan, hey, venga, va, vamos a dar el empujón, vamos a entender bien de qué va esto. Porque lo has dicho tú, Edgar, hay objetivos a 2030, pero a mí que me compartan los Sustainable Development Goals, ¿no? Los 17 SDGs estos, que son muy bonitos, muchos colores, pero vale, ¿cómo los estamos implantando, ¿no? En todos nuestros niveles de la sociedad.
Sí, sí, sí. Y además, y creo que hay que tener otra cosa en cuenta, y es que nos marcamos todos estos goals, Agenda 2030, lo que decíamos ahora, pero es que a la vez la ciudadanía, la sociedad, nos exige muchos cambios también. Es decir, si lo piensas fríamente, no tiene mucho sentido que estemos hablando de Smart Cities y sostenibilidad y al mismo tiempo un usuario desde casa compre en distintas plataformas de e-commerce 4 paquetes y le entreguen 3 paqueterías distintas cada paquete y lo quieras en 10 minutos. O sea, aquí hay una distorsión, ¿no? No es muy viable crear ciudades sostenibles y al mismo tiempo que todo el mundo reciba un paquete a los 10 minutos. Entonces, creo que es interesante que la sociedad cambie y que los hábitos de consumo cambien, pero se tienen que ir rectificando, y no digo regulando, porque insisto que no me gusta la palabra regulación, pero sí rectificando e ir aportando pues nuevas soluciones, como pueden ser, por ejemplo, pues no sé, taquillas inteligentes, ¿no? Que aquí en Cataluña tenemos algunas empresas que están pegando fuerte con este tema, pues para que el e-commerce deje ahí el producto y te lo vayas a recoger ahí. Bueno, entiendo que es algo que se irá corrigiendo, pero eso de sostenible no tiene nada. Es decir, lo que decía poco Cristian antes, está muy bien ser sostenible, sí. Todas las mensajerías pueden tener una flota eléctrica y pueden repartir con la flota eléctrica, pero nos encontraremos con atascos monumentales en las ciudades, con millones de vehículos eléctricos y todos muy sostenibles, pero a la hora de la verdad te estarán entregando 6 paquetes en tu casa, 6 paqueterías distintas. Entonces, yo creo que eso también se tiene que ir corrigiendo y tenemos que entender que la sociedad va a un ritmo, como decía Cristian antes, mucho más rápido seguramente que la administración, incluso más rápido muchas veces que las empresas, pero ahí está el reto de conseguir ir corrigiendo y alinear todas las partes.
¿Tenéis alguna idea para corregir esto que estáis comentando?
Ostras. A ver, yo por mi parte creo que se tiene que ir a un modelo en el cual, no sé cómo, la verdad, porque es muy complicado, porque ahí ya entras en temas de que, como insisto en lo de antes, de que si entramos en paqueterías tradicionales, hay bastantes agentes de paqueterías tradicionales, cada uno tiene su negocio. Al final, ¿cómo coordinas o cómo pones de acuerdo a todo el mundo para que la entrega final la haga un operador y no la hagan 4 distintos? ¿Cómo se escoge, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? ¿De qué manera lo va a hacer? ¿Quién se lleva el pastel? En el final también hay un tema de facturación. Es un tema muy complejo. La verdad es que ojalá tuviera la respuesta a eso, pero aún no la tengo. Pero creo que va hacia ahí, en intentar unificar entregas y no sé cómo, pero tiene que ir por ahí.
¿Podríamos introducir aquí el tema de logística colaborativa? Perdonad que os haya cortado, pero me van viniendo cosas a la cabeza.
Sí, al final se trata un poco de eso, aunque para mí, por ejemplo, cuando hablamos de regulación, tú puedes regular premiando algunas cosas o previendo otras. Es decir, son dos formas distintas de hacerlo. Seguramente premiando es una forma más natural y mejor para hacerlo. Luego, también es verdad que al ser un tema relativamente nuevo, proliferan las startups, las empresas, pero luego las que lo hagan bien realmente tengan la capilaridad, yo creo que al final se irá un poco autorregulando el mercado.
Sí, sí, luego, en ese punto estoy de acuerdo.
Y luego, al final, los transportes, cuando hablamos de sostenibilidad, es muy amplio. Para mí, lo más obvio es el tema medioambiental, pero sostenible también es evitar congestiones de tráfico, evitar ruido. Digamos que ahí hay mucho por hacer también. No es solo el tema medioambiental, que es muy importante, pero todos los otros temas de funcionamiento de la ciudad son también muy importantes. Y aquí la parte de que haya cada operador funcionando de forma independiente, mismas entregas a una casa que le vayan 2 o 3 veces, pues todo esto no es sostenible desde este punto de vista.
El problema está en que... Perdón, Cristian.
No, adelante.
Iba a decir que el problema está en que yo estoy muy de acuerdo en eso, pero también al mismo tiempo la solución rápida que le viene a uno a la cabeza es, ostras, vale, pues que la administración regule eso, ¿no? Pero no sé si estoy muy de acuerdo en que la administración regule eso o diga, este agente es el que va a hacer estas entregas en esta zona y este otro en la otra. No sé si estoy muy de acuerdo en eso, aunque sería una solución que me podría venir a la cabeza de primeras. Creo que no sería atractivo ni para la ciudad ni para, evidentemente, todas esas empresas que están haciendo estos repartos. Entonces, ahí se me abre un dilema interno entre una cosa y la otra. No sé, Cristian, tú desde tu parte, ¿cómo lo ves?
Y es que, el has dicho una cosa antes que creo que define muy bien el escenario en el que vivimos. Y has dicho lo de que hayan pedidos que se puedan entregar en 10 minutos, ¿no? Entonces, obviamente, todo el mundo quiere tener las cosas súper rápido. Con Internet eso se ha acelerado aún más. Es decir, el based on demand, tienes las cosas de forma inmediata, pero también entra un factor de responsabilidad aquí, que es que todos contribuyamos a que los problemas existentes no vayan a más, ¿no? Entonces, Andreu, antes, hablando de los modelos de la ciudad, se ha referido a funcionamiento, ¿no? Es decir, como que obviamente tenemos que estar pendientes del funcionamiento de la ciudad para que se desarrolle un modelo u otro. Al hablar de funcionamiento también hablamos de convivencia, ¿no? Es decir, ahora un factor muy importante en Smart City son las communities. Entonces, ¿qué pasa? Que el rol del ciudadano está adquiriendo niveles, bueno, los niveles que le tocan.
Sí.
Que al fin y al cabo, la ciudad la viven los ciudadanos, ¿no? El turismo es algo también, digamos, que influye, forma parte de la ciudad, y eso me ayuda a rescatar, por ejemplo, un sistema de gestión que es el de visitas al Parque Güell. El Parque Güell antes era un parque abierto a todo el mundo, ¿correcto? Entonces tenía una zona de aparcamiento en la cual los operadores turísticos mandaban ahí sus excursiones cuando ellos querían. Colapso, tráfico, saturación de la zona de aparcamiento. Entonces se implementó un sistema, y aún siendo vecino, obviamente me afecta según qué manera, ¿no? Pero lo han hecho de tal forma que han definido un cupo horario, ¿no? Con diferentes franjas, gracias a la cual un autocar sabe cuándo tiene que ir. ¿Me explico? Entonces, es verdad, está aplicado sobre todo a descongestionar toda esa zona, facilitar la circulación dentro del parque, y los turistas se adaptan y las empresas turísticas se adaptan y desarrollan sus servicios, modelos de negocio en base a esa operativa. Las de transporte, como has dicho, 10 minutos, bueno, que haya la posibilidad de entregar algo en 10 minutos, tiene que tener en cuenta toda esa posible congestión o efectos secundarios. Entonces, a mí, obviamente, si puedo tener una necesidad súper urgente de algo, lo agradeceré, pero también como ciudadano tengo que tener responsabilidad de decir, oye, ¿vale la pena? O sea, ¿vale la pena tener 10 minutos cuando puedo esperar? Y eso es una cosa que me lleva a también a hablar de, bueno, a nivel soluciones. Yo tengo un amigo que siempre que quedamos tiene una idea nueva, ¿no? Entonces, él siempre dice, cuando digamos tenemos estos ping-pongs, ¿no?, de opiniones, muchas ideas, él dice, ostras, pero sí, pero es que cambiar el hábito de las personas es difícil. ¿Y qué pasa? Que aquí estamos cambiando hábitos constantemente. Soluciones innovadoras o disruptivas lo que hacen es cambiar los hábitos establecidos. Y es ahora cuando toca hacer esto. Y también los ciudadanos tenemos que estar dispuestos a cambiar esos hábitos. En movilidad, por ejemplo, ¿no? Es verdad que es todo el concepto de mobility as a service, ¿no? Es verdad, nos encontramos a que la sociedad está cambiando, la propiedad de los vehículos,
claro, por ejemplo, también. Eso es muy importante.
La gente no prefiere pagar un pay, exacto, pagan por un uso y fuera, y se olvidan. Entonces, eso también define, digamos, todo el escenario en que estamos trabajando, ¿no? Y la administración, quieras o no, como gestora de los espacios urbanos, y como representante también de fomentar y facilitar estas comunidades que estamos hablando, tiene que jugar, ¿no? Tiene sí, que, sí, digamos, ni frenar, ni, o sea, ni bloquear, ni fomentar un modelo único, ¿no? Sino facilitar que este desarrollo sea positivo.
Yo con lo que decías ahora de Mobility as a Service y de car sharing, etcétera, etcétera, o pay-per-use y demás, al final, yo insisto un poco en lo que comentaba al principio, y es que como usuario y como ciudadanos, eso al final no lo acabaremos haciendo hasta que eso no sea económicamente viable para nuestros bolsillos. Insisto un poco en esa idea, ¿no? De, ostras, ahora mismo creo que estamos llegando, pero aún no hemos llegado en el punto en el que para ti, para tu bolsillo, sea igual de barato coger una moto por cuando la necesites, coger un coche cuando lo necesites, o ir en transporte público cuando lo necesites, evidentemente iré andando, pero esa solución integral que en tecnología ya existe, por lo tanto, como decíamos ahora, ya tienes una aplicación en la cual puedes decidir en cada momento cómo quieres moverte, pero aún es caro, es decir, eso aún es más caro en según qué situaciones que tener una moto, por ejemplo. Entonces, creo que aún queda recorrido y entendemos que al final es algo nuevo y por lo tanto es normal que pues energía eléctrica, etcétera, etcétera, pues es más costoso, pero creo que tenemos que ir hacia el punto en el que toda esta energía y demás que están linkados con este tema sean suficientemente competitivos como para que mi precio yo como usuario, mi coste, sea el mismo que comprarme una moto. Y cuando eso pase, ahí cambiará el paradigma completamente, porque la gente prefiere eso. Lo que pasa es que no lo ve tan claro.
No, pero también esto me da pie a rescatar el concepto de economías de escala. Estamos en una fase en la cual, claro, y si hablamos de tipología de energía, de fuente de energía, es verdad. ¿Cuál será la energía que se usará, ¿no? Ostras, pues estamos en un periodo en el que se está testeando muchas soluciones, muchas fuentes de energía, y dentro de todo las capacidades que tiene toda la industria y los países, las regiones, pues se definirá, creo, ¿no? Que todo este ejercicio ahora de multisagentes probando soluciones definirá hacia dónde se puede ir. Yo una cosa quería solo apuntar, y es que hay que también ser inteligente. Y a nivel europeo y a nivel mundial tiene que haber cierta coordinación, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que ahora es verdad, hay mucho, como he dicho antes, hay mucha inversión pública que viene a potenciar, ¿no?, el desarrollo de estas soluciones, pero también hay, obviamente, el querer, como ciudad, como región, marcarse el tanto de a ver quién, digamos, es el pionero en desarrollar algo, ¿no? Es decir, ahora casi todos los países quieren tener sus city labs, ¿no? Sí. Por ejemplo, para vehículo autónomo, todos quieren tener una zona, digamos, de circulación, de testeo, para validar sus soluciones y para ver si alguna sale al mercado y lo peta. Entonces, ¿vale la pena tener un City Lab en cada ciudad? O convendría más consorciarse, hablar entre diferentes regiones, cada una, en base a sus capacidades, aportar lo que está más avanzado, teniendo en mente los objetivos estos que marcábamos de sostenibilidad, de clima, 2030, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es importante, y eso es lo que a nivel político se tendría que coordinar, porque es verdad, hay regiones, por ejemplo, Cataluña potencia, ¿no?, y ha sacado 3.000 iniciativas para la movilidad sostenible. ¿Por qué? Porque hay fabricantes a nivel regional, ¿no?, los que llaman los OEM, ¿no?, que es Original Equipment Manufacturer, que obviamente pueden aportar mucho a la industria, pero tiene que haber una visión supranacional para que todo esto vaya en la misma dirección. Por eso, perdón, no es que me quiera extender, pero desde el clúster, de hecho, habéis participado vosotros, ¿no?, en eventos en Smart Cities o programas en que hablamos de Smart Cities y hablamos de logística, de energía, de sostenibilidad, de telecomunicaciones, de administración pública. ¿Por qué? Porque intentamos entender qué niveles de desarrollo en cada ciudad para unir puntos y lanzar proyectos. Vale. A ese nivel, por ejemplo, también ahora, no sé si en abril, montamos junto a un clúster amigo del País Vasco visitas de empresas de logística que vayan a una feria que se llama Go Mobility para que interactúen con otras empresas, que haya relaciones entre diferentes regiones, que puedan haber sinergias que favorezcan crecer sin estar duplicando costes sin sentido. Y esto estamos haciendo, por ejemplo, a nivel nacional, y también lo estamos haciendo a nivel europeo, también consorciándonos con otros clústeres para, oye, empresas que tengan o una idea o capacidades específicas, sesiones de matchmaking para presentar proyectos a nivel europeo. Que eso, bueno, si visitáis la página del clúster lo podréis observar. Pero con esto quiero explicar quería evidenciar eso, ¿no?, que tenemos que tener muy clara la estrategia de desarrollo para usar bien los recursos, que son públicos al final.
Sí. Lo que pasa en este punto. Perdón, Andreu, adelante.
Sí, yo simplemente que yo por lo que decís al final es verdad que tienen que ser todos los actores implicados, digamos, que tienen hacia una misma dirección. Siguiendo con lo que decía Edgar, cuando sea económicamente atractivo, no solo para el usuario final, sino también para las empresas, por ejemplo, realizar una parte del envío hasta un punto de la ciudad, pero luego ahí ya tener el especialista que lo hace a un coste menor incluso que ellos, para esa capilaridad. Ahí es cuando, digamos, la parte de movilidad sostenible dejará de ser un poco algo cosmético que hacen algunas empresas para decir que hacen entrega eléctrica, y será una realidad que trabajarán porque les saldrá más a cuenta hacerlo así.
Sí.
Luego, aquí simplemente, muchas veces empresas grandes sobre todo les es muy fácil cubrir el coste del envío y entonces no mostrarlo al usuario. Eso al final te hace perder la percepción de que allí hay un trabajo detrás que tiene un coste muchas veces elevado. Yo hasta que no he empezado en este mundillo, no sabía todo lo que implica hacer un pedido. Ahora sí que lo veo. Igual una medida tan simple como tener que mostrar el precio del envío, aunque no lo pagues, aunque esté incluido, como si fuera un medicamento, podría ser también una medida. Y luego otra idea, está más, puede ser hasta un reto para Edgar, para Washington. Pero con todo lo que hablábamos y la parte de responsabilidad individual, así como idea, quizá no tiene ningún sentido, pero imaginaros que tú compras, vas a comprar en distintas webs y que pudieras indicar, no, yo quiero trabajar con mi operador y ese es el operador que se encarga un poco desde las centrales de Barcelona, de las distintas empresas, reunir todos los paquetes y entregártelo en un tiempo que sea sostenible, es decir, no hace falta correr, que sea mañana, pero que sea en una semana y acumulas varias entregas y en una semana lo recibes todo junto. Bueno, una idea.
Sí, eso puede ser una idea interesante. Creo que el problema, es decir, para agrupar pedidos de toda una semana puede ser buena. El problema está, y volvemos a lo mismo, que cada uno tendrá su colaborador distinto y su proveedor distinto. Entonces, volveremos a estar en que habrán, pues uno trabajará con X, el otro con Y, el otro con Z y estaremos en las mismas. Sí que es verdad que lo que puede pasar ahí es que si el consumidor dice, ostras, no estamos haciendo bien esa parte del supply chain y recibir el paquete en casa, quiero ser sostenible, si pido 6 cosas esta semana, tráemela un día todo junto. Eso tiene sentido. Pero para eso creo que va a costar mucho, sobre todo porque hay grandes plataformas que están intentando jugar precisamente con lo contrario. Es que, claro, aquí no hablamos de que hay grandes plataformas que se aprovechan de ese volumen para poder ofrecer este servicio que quizás otros pues, no pueden ofrecer tanto, ¿no? Entonces, claro, hay que decirles a esta gente que dejen de hacer eso porque, claro, pues a nivel sostenible y de ciudades, pues no es bueno, ¿no? Y te van a decir, bueno, sí, vale, lo que tú quieras, pero al final es el servicio que yo quiero ofrecer a mi cliente y estamos en un mundo libre. Entonces, es complicado, es un tema bastante complicado y complejo y habría que ver realmente cuánta gente, lo que dices tú, Andreu, que me parece una buena idea, cuánta gente realmente lo utilizaría. Es decir, cuánta gente diría, ostras, vale, pues oye, no me vengas cada día, venme una vez a la semana y te pagaré lo mismo. Si paga distinto, ahí ya es otro tema, porque como decíamos antes, cuando tocas el bolsillo, ahí sí. la cosa cambia.
Bueno, quizá pagas menos, ¿no? Es decir,
un
tipo de rewarding, ¿no? En plan, oye, por tener la capacidad o la paciencia de esperar, tienes un rewarding, ¿no? Tienes una reducción o un precio.
Pero insisto, entraríamos en lo mismo, es decir, o lo hacen todos o no sé si tiene mucho sentido.
Ya, bueno, es verdad, cuando dices que los grandes juegan a ese...
Claro, o sea... Es la diferencia que tienen al final como a nivel logístico.
Bueno, pero ahí volvemos al factor que tú antes estás mencionando, el regulación, ¿no? Es decir,
Es el gran debate. Entonces, por eso decía, ¿no? Que no estoy a favor de las regulaciones, estoy a favor del libre mercado, pero mucho cuidado porque si no lo haces de esta manera, ¿cómo lo haces, ¿no? Entonces, es un tema complicado.
Es un pez que se muerde la cola, ¿eh?
Es un debate que podríamos hacer en otro webinar. Como bien has dicho, Cristian, nos pasaríamos de las 8 para seguir hablando. Yo lo que sí que me gustaría es introduciros una pregunta que me parece bastante interesante que ha hecho nuestra compañera Polina, ¿vale? Y que dice que muchas veces un reto en el cambio a la movilidad sostenible es el miedo al mismo cambio y que las costumbres de la gente a la movilidad tradicional. ¿Cómo podríamos afectarlo desde las startups?
Yo creo que no es un tema menor y es muy importante el tema del mensaje. O sea, me parece un tema sustancial, es decir, ostras, pues tiene que haber un mensaje, tiene que haber una acción de marketing detrás, tenemos que cambiar un poco la filosofía de eso. Y os pondré un ejemplo, o sea, yo creo que hace 10 años, si decías que comías, que eras vegano, te trataban de loco, ¿no? Ahora, 10 años más tarde, es una tendencia, es cool y es la hostia, perdón, pero es bueno ser vegano, ¿no? Entonces, ¿este cambio por qué se ha producido? Bueno, pues porque hay una tendencia, porque la sociedad cambia y porque al final como mensaje para todos nos es más atractivo pues ir al vegano, ser más sostenible, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es un proceso lento, pero que se tiene que ir trabajando para que de un día para otro no va a pasar, pero en un día sí que te darás cuenta y mirarás atrás y dirás, ostras, pues hace X tiempo esto que parecía muy raro y que nadie quería, lo hemos implementado y de repente hay el cambio y no te das cuenta y ya existe ese cambio.
Yo solo quería, en respuesta a la pregunta de Polina, ayer estaba oyendo un podcast y una frase que me llamó la atención era "Rich is the niche", en sentido de las oportunidades están en los nichos. Y creo que las startups juegan ese papel, ¿no? Es decir, se especializan en nichos donde ven una oportunidad y eso es lo que luego se puede, digamos, si se valida, se puede escalar y puede dar oportunidades de cambio de hábitos, ¿no? De la gente.
Sí, y luego a medida que estas campañas de marketing, este cambio un poco de visión de todos los actores va cogiendo efecto, se amplía la oferta. Claro. Y al final los más tradicionales también se adhieren porque ven que es una corriente, digamos, todo este tema de sostenibilidad, de todo esto. Si piensas a 50 años vista, por ejemplo, ¿cómo te lo imaginas? Pues no te imaginas otra opción que no sea ir a un modelo más sostenible en todos los sentidos. Por tanto, a la que va madurando un poco, los grandes actores también se van uniendo y al final es cuando coge fuerza.
Y también, sobre todo, contestando a la pregunta, mucha resiliencia. Es decir, que es que no se cambia de un día para otro. O sea, calma y trabajo y poco a poco, porque es que, o sea, creo que esto, hablo por cualquier startup de cualquier vertical y de cualquiera, es resiliencia y entender que las cosas cuestan y que hay que trabajarlo y poco a poco ir cambiando. Y insisto, llega un momento en el que de repente hay un boom y eso en lo que estabas trabajando, de repente todo el mundo lo ve claro, ¿no? Pero se necesita un trabajo previo y lo que decía ella, la teoría del cambio, ¿no? Pues sí, es que es verdad. O sea, a la gente le cuesta cambiar rutinas, cambiar aspectos. Entonces, bueno, tiene que ser poco a poco y sin ser muy agresivo, porque si eres muy agresivo y te avanzas demasiado, entonces tampoco estás solucionando el problema.
Yo solo quería apuntar una cosa, que tu frase, Andreu, de hasta que no me he metido, no he visto lo complicado que era hacer un pedido. Voy a decir algo que va a ejemplificar, va a servir como ejemplo para demostrarlo aquí, los retos donde están. Y es que yo como usuario ni me entero.
Claro.
Es decir, yo no sé si hay un punto, dos, tres, seis puntos de distribución, de agregación de pedidos, ni idea. Entonces, creo que esta transparencia, que por ejemplo decías tú respecto al precio, quizás también es algo que se tiene que trabajar, ¿no? De cara a que la gente entienda qué implica, ¿no? Tener un pedido en 10 minutos qué factor de contaminación tiene, ¿no?
En el checkout, cuando haces una orden de compra y tienes cuatro productos, pues quizás sí que podría haber un desplegable al lado que te pusiera por todos los sitios de cross-dockings, consolidaciones, agencias que ha pasado y el CO2 que eso ha consumido. O sea, podría ser una opción.
Bueno, pero es eso. Es decir, la gente también tiene que entender todo lo que implica, todo lo que hay detrás, ¿no? Igual que a nivel vegano o a nivel ecológico, la gente entiende que es, por ejemplo, a nivel ecológico nos están usando pesticidas porque quieren preservar la calidad del producto para que tú no te contamines. Bueno, pues oye, a nivel logística, movilidad, pues también sería interesante, ¿no? Al final, lo que te llega no está contaminando al planeta.
Tenemos también aportaciones del público. Víctor, por ejemplo, opina que una clave para convencer en el camino de la sostenibilidad es hacer ver a los usuarios su aportación a esa sostenibilidad utilizando ese tipo de servicios.
Gracias, lo que decía Cristian.
Aquí, por ejemplo, sí. Empresas más grandes pueden jugar con el tema de gamificación. Tú puedes estar viendo tu ahorro en huella de carbono, en consumo de CO2, en cada pedido que, digamos, flexibilizas un poco y no eres súper estricto de recibirlo en 24 horas, claro. ¿Qué aportación estás haciendo?
Sí, sí.
Sí, yo de hecho tampoco quiero abrir la caja de Pandora, pero sí, en otro proyecto, el otro día lo que comentábamos es, oye, hay ¿qué motivación puede tener el usuario? Y salió la idea de decir, oye, pagar menos impuestos en la declaración de la renta, ¿no? Es decir, también sería ideal.
Abres la caja de Pandora, ¿eh?
Abro la caja de Pandora, pero claro, es decir, por un lado, o los servicios que pagas, no pagas más caros, sino que pagas más económicos, sabiendo que es sostenible. O, digamos, tu acción se ve, digamos, beneficiada porque estás contribuyendo.
Lo primero es que si no lo ves y solo puedes decidir por el precio, es decir, yo comparo dos webs, si una me lo entregan mañana y tiene el mismo precio, pues puestos a pagar, ya. Pues pago menos y lo tengo mañana.
Claro, claro.
Claro, lo primero es visibilizar, vale, lo recibirás mañana, pero ¿qué implicación tiene que tú lo recibas mañana?
Quizá ahí la administración, ahí quizás sí, que insisto en el tema de no regular, pero sí que quizá puede exigir que en cada entrega tú informes de esa trazabilidad, ¿no? Desde el punto de origen al punto de destino, y que esa información siempre la tengas que proporcionar al cliente, al usuario final. Eso puede ser una buena opción para asegurarse de que quien compra sabe lo que está pasando. Al final eso en alimentación pasa muchísimo más ya lo estamos viendo a marchas forzadas, todo el tema de trazabilidad y de saber de dónde viene en origen el producto, ¿no?
Sí, no es nada descabellado y además puede ser relativamente sencillo, igual que que las empresas estamos obligadas a tener una política de privacidad, claro. Aviso legal, claro. Que casi nadie se lee porque es un texto legal súper largo. Tener algo muy concentrado, muy sencillito de entender, como si fuera una etiqueta cuando vas a comprar productos. Yo creo que esto sí que es viable y sería interesante.
Que no es fácil, ¿eh? Porque sí. A nivel interno, para el logístico, toda esa trazabilidad tampoco es sencilla, pero podría ser una opción.
Sí.
Sabéis que nos hemos quedado cortos de tiempo, ¿no?
Bueno, seguramente. Menos.
Eso sabéis, da pie para que haya otro, ¿verdad? Mira, antes de acabar, ¿vale? Bueno, nos hemos pasado nada unos minutos. Yo tampoco soy muy dueña del tiempo. Enric Folk comenta que el usuario debería tener herramientas para escoger visibilidad, transparencia de las cadenas de suministro, consumo de CO2, entrega sostenible.
Esto.
Totalmente de acuerdo.
Gracias, Enric.
Lo que decía Andrea, pues sí.
Bueno. Totalmente de acuerdo. Y es lo que tú dices, Raquel. Obviamente, de conversaciones previas hay muchos temas que quedan en el tintero porque sí, ¿no? Porque se puede. Por parte del clúster, encantados de volver a participar.
Genial. Me imagino que Edgar también.
Ningún problema, encantado.
Y a Andreu no se lo voy a preguntar. Pues hoy os agradezco mucho. Bueno, sobre todo, bueno, a Cristian y a Edgar, que nos hayáis acompañado. Andrea, no hace falta. A todos los que estáis ahí detrás también, que nos hayáis acompañado. No sé si queréis la última pincelada, el último minuto para cada uno, para decir alguna cosita.
Cristian.
Yo, por mi parte, obviamente, dirigiéndonos a las empresas, es que estéis alertos a oportunidades de colaboración, de encuentro, de desarrollo de ideas, porque ahora es el momento en el cual ya no hay excusas, digamos, para no tirar adelante con nuevas propuestas. Hay inversión pública, tiene que haber compromiso y oportunidades las hay. O sea os invito a visitar la página del clúster para que veáis las diferentes convocatorias a las que las empresas pueden unirse.
Sí, yo por mi parte un poco lo que comentábamos al principio, o sea, ¿cómo conectar todo esto? Bueno, pues tecnología y digitalización, o sea, este pilar es fundamental y creo que la empresa tiene que estar abierta a este cambio, a esta digitalización, como comentábamos ahora, a estar abiertos a este cambio también cultural dentro de la empresa y también, y no menos importante, que esta empresa, lo que se le proponga también sea competitivo, insisto, no es suficiente con decirle a la empresa que va a ser sostenible o que va a ser X, al final hay que ofrecerle esa solución y que esa solución sea competitiva. Por lo tanto, no solo a nivel de empresa, sino en todos los agentes de esta cadena que hemos comentado, tienen que aportar lo suyo y tiene que haber una colaboración para que todo el mundo pueda hacer este cambio de manera eficiente.
Totalmente, yo nada más que añadir, yo creo que Cristian y Edgar lo han resumido muy bien. Al final, yo lo único que diría es que ahora es el momento, digamos que ahora es el momento donde hay ayudas públicas, donde todo este tema está bastante maduro, que están empezando a pasar cosas, que hay muchas startups también haciendo cosas muy interesantes a última milla. Yo ahí solo sugerir buscar startups que realmente hagan cosas distintas, de forma distinta, sostenible, a un precio económico, no fijarnos solo en el precio o hacer lo mismo que siempre, pero con una startup, porque al final se trata de ir a cambiando cosas. Y ahora es el momento de hacerlo. Ser de los primeros que lo hacen también es una ventaja competitiva.
Correcto.
Pues muy nada, bien. Pues muchísimas gracias.
No, gracias a vosotros y sobre todo a toda la gente que ha estado presente.
Sí, totalmente. Gracias a todos. Gracias.
Muchas gracias.
Un saludo.
Hasta la próxima.
Saludo.
Hasta luego. Hasta luego.